Bueno, con este boom del ChatGPT, de todas las herramientas de inteligencia artificial, en realidad, y como hablábamos el otro día con Camila, estábamos debatiendo el tema del día de hoy, decíamos, bueno, para todos los procesos y el funcionamiento, podríamos decir, para automatizar y para uno ser más ágil, estas herramientas son muy buenas. El problema es cuando dejamos de pensar y utilizamos estas herramientas como si fueran nuestro cerebro. Vamos a ver hoy qué nos dice nuestro neurólogo, el doctor Leonardo Bello, a raíz de toda la polémica que hay sobre estas aplicaciones y sobre todo porque hemos hablado con él en algunas ocasiones que el cerebro, si no se entrena, se atrofia y también podríamos llegar a tener Alzheimer y demencia a largo plazo. Doctor Leonardo, bienvenido. ¿Cómo le ha ido, doctor?
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, claro, entonces efectivamente el ChatGPT y estas plataformas, apps que han salido de inteligencia artificial están confundiendo el cerebro de todos, ¿sí? Primero que todo. No es malo, yo siempre aquí les hablo, no desde un punto de vista como malo ni bueno, siempre desde la ciencia, es un lenguaje neutral. La ciencia, recuerden que tiene un lenguaje neutral y ese es mi lenguaje acá, neutro. Ya cada uno desde su perspectiva lo empieza a ver como bueno o malo. Yo les hablo de riesgos y beneficios. Beneficios de inteligencia artificial, no hay duda, en cuanto a tomas de decisiones, los cerebros humanos tomamos decisiones bajo las emociones, a veces son decisiones no acertadas o no como uno quisiera. La inteligencia artificial toma decisiones mucho más objetivas a través de datos que se le dan, ella va tomando decisiones y conducta. Esas son las dos grandes diferencias, pero me parece que hacer esa función de la inteligencia artificial con esa toma de decisiones objetiva, con nuestro punto de vista humano como más subjetivo, es una fusión muy buena, ¿sí? Donde se pueden tomar decisiones efectivas para muchas cosas, pero también vemos que la inteligencia artificial está tomando otro rumbo que no quisiéramos, ¿sí? Y se utiliza para otras cosas, como forma lúdica, para engañar, para estafar, ¿sí? Entonces eso está confundiendo el cerebro de los seres humanos. Pero ¿qué pasa? La inteligencia artificial nos muestra algo artificial, pero que confunde el cerebro y lo puede tomar como una realidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque eso hasta el momento no es una realidad. Pero hay algo paradójico, ¿no? Se nos está convirtiendo en nuestro día a día. O sea, se nos está formando en nuestra realidad, está transformando nuestra realidad y nuestra conducta. Entonces esas son las dos grandes diferencias entre la excelencia de la toma de decisiones de la inteligencia artificial que hoy tenemos en muchas disciplinas, ¿sí? Y pronto la vamos a tener también en las neurociencias, muy pronto. Para ya se está estudiando, obviamente, ya se tienen algunas inteligencia artificial utilizando para neurociencias, pero poco a poco va a llegar a nosotros para que sea más masivo esa toma de decisiones en neurociencias. Pero sí, hay que tener muchísimo cuidado porque esa inteligencia artificial no nos está ayudando al cerebro. ¿Por qué? Porque no lo estamos dejando trabajar de una forma natural, ¿sí? Como es, básicamente la inteligencia artificial, al mostrarnos algo artificial y al tomar decisiones por nosotros, finalmente está quitando la principal función o una de las principales funciones del cerebro, que es la toma de decisiones.
Claro, mire, doctor, que hay... Adelante,
Carlos. Cami, yo voy a meter la cuchara, espéreme un segundo, a ver. Yo el otro día hice un ejercicio, mi esposo es un duro en eso, mire, yo soy nula y ni siquiera tengo la aplicación, para que después no digan que soy ñoña, yo no tengo la aplicación y lo confieso, la de ChatGPT. Le digo, ¿por qué, doctor? Porque a mí me dejó usted traumatizada una vez que dijo que si uno dejaba de hacer jeroglíficos y si dejaba de hacer crucigramas se podía volver lento. Doctor, y yo ahora me la paso haciendo todo lo difícil, ¿no? Bueno, entonces para no ser lenta el día de mañana. Pero, espéreme un segundo, le digo... Cami, yo estaba haciendo un ejercicio con mi marido, entonces mi marido decía, para hacer una presentación, entonces vamos a decir un ejemplo, una presentación sobre quién es el doctor Leonardo Bello, y usted lo pone en el ChatGPT, o en el caso de Camila y yo, hoy vamos a hablar de mamá canguro, por favor, hazme diferentes preguntas. ¿Cómo es posible que esto me saca a mí absolutamente su biografía? ¿Qué preguntas hacerle? ¿Qué no hacerle? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué tanto puede llegar a afectar? Y quiero la opinión de Camila también, doctor, pues porque ni Camila ni yo somos médicos. ¿A ustedes sí les parece que ayuda mucho o que en realidad uno lo vuelve perezoso?
Bueno, doctor, usted claro. O yo.
Camila, doctor, las mujeres.
Mire, doctor, que yo sí creo que las herramientas son para usarlas. Y más que todo, la inteligencia artificial, porque es el futuro. Realmente, el día de mañana, todo va a estar hecho con inteligencia artificial. Ya este señor Elon Musk está hablando de insertar chips en el cerebro humano con inteligencia artificial. O sea, hasta allá vamos a llegar. Quiero decir, el futuro está más cerca de lo que nosotros creemos y tenemos que, de un modo u otro, conocerlo. Ahora, que vengan a reemplazar absolutamente todas nuestras labores o todo lo que tenemos que hacer, pues ahí no. Y es ahí donde yo creo que hace falta esa regulación en diferentes países como Colombia sobre qué alcance puede tener la inteligencia artificial y cómo también probar cuáles tareas son hechas por la inteligencia artificial y cuáles son hechas por la inteligencia humana. Ese es mi punto de vista, doctor.
Es bien, me parece bien lo que expone Carolina, también está muy bien, y es que digamos, nos pone perezosos en ese sentido. Si es para trabajo, yo creo que la inteligencia artificial administrada adecuadamente sirve, lo dije al inicio, para trabajo es una gran ayuda en la toma de decisiones. Eso me ayuda, pero si ya se nos convierte en nuestro diario vivir, por ejemplo, la gente lo está utilizando para felicitar de cumpleaños a alguien, por ejemplo, pues vemos que ya nos está reemplazando en todo. Ahora bien, como todo nuevo invento, hay hipótesis, hay controversia, hay especulaciones. Al final, los inventos, los van a usar unos, otros más poquitos, otros lo utilizarán casi nada y otros no lo utilizarán, ¿sí? Hay personas que viven actualmente como se vivía hace 2000 años, por ejemplo, sin internet, tienen que ir a buscar el agua en potes, traerlo hasta la casa, no tienen acueducto, bueno, en fin, hay personas que todavía viven así, sin eso. Y lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Va a haber gente viviendo en la Luna, en el espacio, en Marte, en plataformas espaciales con toda la inteligencia artificial, y habrá gente en la Tierra viviendo como hace 5000 años atrás. Lo mismo pasó con el internet y estos grandes inventos. Cuando llegó la televisión dijeron que se iba a acabar la radio y hoy sigue la radio funcionando igual que siempre. El correo electrónico no ha muerto, aunque muy poca gente ya lo utilizamos, pero no ha muerto. Y así como todo, la inteligencia artificial, yo creo que hasta el momento va a seguir teniendo esa tendencia. Nos asusta muchísimo, claro, nos asusta muchísimo, porque mi teoría, ¿cuál es? Que nosotros vamos a quedar en una escala por debajo de la evolución en estos momentos. En estos momentos el ser humano se siente el rey en la evolución, ¿sí? Frente a todas las especies, y de alguna manera hemos podido conquistar todos los escenarios en este planeta, cosa que no han hecho otras especies, y eso, pues, en teoría nos hace como la punta en la evolución. Y hoy vamos a quedar por debajo con la inteligencia artificial, porque va a tomar decisiones por encima de nosotros, y decisiones muy fuertes, decisiones militares, políticas, económicas, y que es que ya lo estamos viendo, sí, todavía no a la gran escala como se espera, pero lo estamos viendo. Entonces, no nos puede reemplazar, eso sí, la humanidad de nosotros, la inteligencia artificial, de reírnos, de cometer errores, de aprender por el error, de mantener las emociones, de expresar esas emociones. Eso sí, la inteligencia artificial no lo puede reemplazar en estos momentos. Entonces, esos son los riesgos y beneficios que yo veo con esta inteligencia artificial.
Vea, otra cosa acá. Estaba leyendo yo acá de ChatGPT, doctor. Mire, por ejemplo, a mí algo, lo que más me preocupa del ChatGPT es que el día de mañana, Dios no quiera, nos tengamos que someter a una cirugía. Y el muchacho que estudió medicina con ChatGPT, porque pasó el examen con ChatGPT, a la hora de irme a abrir a mí la pierna, el corazón, el colon, lo que me tenga que abrir, pues no sepa porque no tuvo contacto humano. Porque si llegamos a pensarlo en realidad, doctor, es bien preocupante que hoy en día uno le dice a ChatGPT, hágame un ensayo sobre, me estoy diciendo médula ósea, me estoy inventando, doctor. Y se lo hace a uno. Uh-huh. Y entonces uno pasa con una calificación de 10 sobre 10 y a la hora de llegar a abrir y intervenir una médula ósea, el muchacho no tiene absolutamente ni idea. Doctor, esto en realidad es una preocupación para nosotras y lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Ahora, ¿usted cree, doctor, que sí puede llegar a solucionar este tipo, por ejemplo, de exámenes y convertirse para nosotros la tecnología en una amenaza a largo plazo?
Bueno, Eso no lo sabemos todavía, sí, no lo sabemos todavía. Pero, ¿qué sucede con el comportamiento del cerebro hoy en día y con la inteligencia artificial? Y es que sí, efectivamente, a futuro nosotros podemos perder algunas conexiones cerebrales que vamos a dejar de utilizar producto de la inteligencia artificial, ¿sí? Y eso lo hemos visto poco a poco y con el tiempo. Por ejemplo, algunas habilidades motoras, ¿sí?, que se han perdido, algunas habilidades en nuestra morfología que se han perdido si nos comparamos con seres humanos de siglos atrás, morfológicamente tenían algunos cambios. Y efectivamente nuestro cerebro también va a cambiar. Nuestro cerebro en la parte frontal, ¿sí?, que es donde más se ha desarrollado, la parte frontal es donde está toda la toma de decisiones, el planeamiento y la ejecución de nuestra conducta, también se va a ver alterado por la inteligencia artificial, porque de alguna manera va a reemplazar esas funciones cerebrales. También vemos que la inteligencia artificial, obviamente en el plano de las neurociencias también, y trae un beneficio en cuanto a la rehabilitación de personas que tienen lesiones cerebrales. Entonces, si nos va a afectar, claro, en el funcionamiento cerebral, como les dije hace rato, vamos a quedar por debajo de la escala de la evolución, puede aparecer la inteligencia artificial que nos puede superar, pero también nos vamos a beneficiar de ella. Habrá gente que va a usar, como todo, apareció el internet y hay gente que empezó a abusar del internet, plagiaban tesis de grado, agarraban y hacían copy-paste de un texto y lo ponían en su tesis de grado, y lo mismo pueden hacer con la inteligencia artificial hoy en día, y lo están haciendo, ¿sí? Académicamente lo están utilizando para hacer exposiciones, para hacer ensayos y todo eso lo están utilizando porque es muy sencillo. O sea, ella piensa por nosotros, no tiene que tomar el cerebro el trabajo de buscar, analizar la ortografía, agarrar el lápiz, escribir, cosa que sí se hacía antes. Claro, tomaba mucho tiempo, pero todo eso ayudó a que el cerebro evolucionara. Gracias hoy en día a esa misma evolución utilizamos la inteligencia artificial que nos ayuda, pero vamos a tener ese precio a pagar, y es que nos vamos a quedar, nuestro cerebro va a involucionar un poquito, o más que involucionar, de pronto puede quedar hasta ahí la evolución y no puede seguir avanzando más.
Pues este tema realmente es muy apasionante, doctor, porque tiene mucho, mucho por desarrollarse, y lo que usted dice es que además demasiado. No hemos llegado al final. O sí, sea, quién sabe hasta dónde pueda llegar.
Sí, no lo sabemos exactamente.
Pues, doctor,
hay que saberlo utilizar hasta cierto grado, eso sí. No abusar como todos los inventos, ¿sí? Por ejemplo, el computador, el celular es un gran invento, pero si yo paso 6 horas metido en un celular, en un computador, si no es por trabajo, lógico, estoy diciendo, pues obviamente estoy exagerando en el uso de esa herramienta.
Así es, doctor. Y realmente, mire, Carolina, en X, en Twitter, uno se encuentra un montón de consejos, uno va bajando y eso en todo lado, hay qué consejos para hacer esto, qué consejos para hacer lo otro, como comandos para darle a ChatGPT. Entonces, realmente, eso es una realidad que cada día todo el mundo empieza a conocer más y más y más y más. Pues, doctor Leonardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Salud y Algo Más. Y, por favor, recuérdele a los oyentes dónde pueden encontrarlo para hablar con usted.
Bueno, claro que sí. Los que me quieran seguir en redes sociales, Instagram, me pueden seguir como @doctor_bello. No de eres, sino doctor completo, @doctor_bello. Recuerden que el bello es por mi apellido. Y en otras redes sociales,
como ¡dijo doctor!
YouTube, Facebook, YouTube o TikTok, me pueden seguir como @doctor_bello. Recuerden que es por mi apellido, Bello.
Gracias, doctor, y a todos los oyentes que nos acompañaron hoy miércoles.